Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos llega desde el Senado, donde se está produciendo el cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. En este momento, la bancada socialista está aplaudiendo a Sánchez, que protagoniza la réplica al líder de la oposición. Estamos tan acostumbrados a no darle valor a las palabras de nuestro presidente del gobierno que pasan inadvertidas afirmaciones que no son aceptables. Sánchez lleva varios días asegurando que hay unos poderes ocultos que se mueven en España para impedir que la democracia funcione como tiene que funcionar. Es una acusación muy seria. Y lleva días asegurando que hay empresas que financian medios de comunicación que le critican y le critican porque responden a intereses espurios.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Vamos a ver, Sánchez es el que ha movilizado, hablando de medios de comunicación, Sánchez es el que ha movilizado a sus amigos para que controlaran un grupo de comunicación, para que compraran participaciones en El País, y para que el diario El País estuviera más cerca de Moncloa. El discurso de Sánchez empieza a parecerse a personajes siniestros a los que no les gusta que haya libertad de prensa.
Esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo.
Es vomitivo y asqueante la forma como la televisión y la prensa.
I'm running against the crooked media.
El primero es Chávez, el segundo es Maduro y el tercero es Trump, poniendo en el objetivo los medios de comunicación. La libertad de prensa, como todas las libertades fundamentales, señor presidente, en una democracia, son sacrosantas. La libertad de prensa, como las otras libertades, solo está limitada por otros derechos constitucionales. Y si usted, presidente, piensa que algún medio de comunicación está haciendo un uso abusivo de la libertad de prensa, vulnerando algún derecho, tiene que ir a los tribunales. Hacer críticas genéricas desde una sede parlamentaria, el Senado, a los medios de comunicación, porque, presidente, le resultan incómodos, porque las encuestas, presidente, te van mal, eso es una falta de respeto a la libertad democrática. Si las encuestas, presidente, te van mal, no es porque haya medios de comunicación muy malos que responden a intereses espurios. Si las encuestas, presidente, te van mal, a lo mejor es porque los ciudadanos se informan y se forman un criterio. Sánchez ha hecho una larga intervención en la que se ha colocado muchas medallas, ha puesto como ejemplo de buena gestión su gestión de la pandemia, nada más y nada menos. Se ha dedicado a hacer oposición de la oposición por, ganar ventaja criticando lo que hizo Rajoy. ¿Rajoy? ¿Quién es Rajoy? Se ha dedicado a hacer oposición de la oposición, ha hecho un anuncio de un anuncio, habrá medidas restrictivas, pero no nos harán sufrir mucho, y luego sí, ha hecho un anuncio que la industria, que utiliza de forma muy intensiva la energía, va a poderse acoger al tope del gas, a la famosa excepción ibérica.
Vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, permitiendo que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico.
Vamos a ver, el problema es que hay una serie de industrias en España, por ejemplo, la cerámica, el papel, la química, la industria cárnica, el automóvil, el metal, que tienen mucho gasto energético. Y al precio al que está la energía, pues estas empresas se las ven y se las desean para seguir abiertas. De hecho, algunas de ellas han tenido que aplazar su producción. Y ahora Sánchez anuncia esta medida, que es una medida muy razonable. ¿Quién había propuesto esta medida antes de Sánchez? ¿Lo adivinas? Pues resulta que el Partido Popular ya había propuesto que se le pusiera el tope del gas a estas industrias. O sea que, una vez más, lo que Sánchez anuncia como solución ya había sido propuesto por el Partido Popular. Como contamos estas cosas, A lo mejor Sánchez dice ahora que los medios de comunicación estamos conspirando contra la democracia. Es lo primero, no lo único. Vámonos al Senado, donde siguiendo la intervención de Feijóo en su turno y la réplica que le está dando Sánchez, está nuestro jefe nacional recogiendo esas intervenciones. Ricardo Rodríguez, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Alberto Núñez Feijóo ha mostrado un documento con sus propuestas sin el logo del partido para reclamar a Pedro Sánchez que extienda la rebaja del gas hasta el final del invierno o premie con rebajas de impuestos a los ciudadanos que adopten medidas de ahorro energético. El líder del PP ha acabado invitando al presidente a romper con sus socios y le ha tendido así la mano.
Señor Sánchez, rompa con sus aliados. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. No se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país.
Habiéndose felicitado por la adopción de sus medidas, Feijóo ha advertido que pese a la excepción ibérica, la ciudadanía ha pagado la factura de luz más cara de la historia. Le ha acusado a Sánchez de proponer un racionamiento energético y le ha pedido prudencia.
Gracias, Ricardo. Pues continúa ese debate en el Senado, ahora con la réplica del presidente Pedro Sánchez. Y contamos una noticia de última hora. La Organización Internacional de la Energía Atómica acaba de presentar el informe sobre la central de Zaporilla en Ucrania y reclama una zona de seguridad y protección para evitar un desastre nuclear. Silvia Martínez.
En su informe final, los 14 inspectores de Naciones Unidas exigen que cesen los bombardeos rusos alrededor de la central y dicen que hoy mismo han sido testigos de los ataques que han alcanzado sus instalaciones. Consideran que la amenaza es constante y que pone en peligro la seguridad de la planta. Además, piden crear una zona de seguridad nuclear alrededor de la central, que es la más grande de Europa y la tercera del mundo.
Y el número de hospitalizados en España por coronavirus baja de la barrera de los 3.000 hasta situarse en los 2.889 ingresados. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran que se mantiene la tendencia a la baja iniciada en julio, una mejoría que ha permitido iniciar esta semana una vuelta al cole sin restricciones. Pedro Gorrochategui es pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Aquí, en la tarde de COPE, ha celebrado esta situación. Eso sí, pide no olvidar las costumbres como el lavado de manos o la ventilación en las aulas, porque también sirve para luchar contra otros virus respiratorios que se habían reducido gracias a las medidas anti-COVID.
Cuando se tomaron estas medidas para la COVID, el resto de infecciones infantiles también disminuyó. Entonces, una cosa que hemos ganado no se puede echar por la borda tampoco. Entonces, la mascarilla continua, los grupos burbuja, pues hay cosas que no son necesarias de realizar en este momento, pero sí mantener alguna medida de forma que las infecciones entre los niños sean menos frecuentes.
Y buenas noticias para España en el Eurobásquet, Luis Munilla.
Sí, señor, Pilar. Era un duelo clave el de hoy ante Montenegro. España ha vuelto a su versión de los primeros partidos y ya está matemáticamente en los octavos de final del Eurobásquet, Rubén Parra.
Como decías, cuarto partido y tercera victoria de España en el europeo. Hemos ganado hoy por 17-82-65 ante Montenegro. Darío Brizuela ha sido el máximo anotador con 18 puntos y con este triunfo los de Scariolo sellan su pase a octavos de final. Mañana jugamos contra Turquía con la primera plaza del grupo en juego. La victoria nos aseguraría cruzarnos con el cuarto del grupo B.
Atención a la Vuelta Ciclista a España, porque hemos tenido final de locura en la llegada de la 16ª etapa, Alberto Arauz.
Sí, final trepidante en la Vuelta con victoria para el danés Mads Pedersen en la meta de Tomares y con Primo Roglic como gran protagonista. El esloveno ha atacado a 3 kilómetros de meta, ha dejado atrás al resto de favoritos y a 100 metros de meta se ha caído y además se ha hecho bastante daño. Pero la noticia y todo el mundo ahora está pendiente de la decisión de los jueces, que están comprobando si Remco Evenepoel, el líder, ha pinchado antes o después de los 3 kilómetros finales de seguridad. Si el pinchazo se ha producido antes, Primo Roglic sería el nuevo líder, y si ha sido después, Evenepoel sería maillot rojo con 1 minuto y 26 segundos sobre el corredor esloveno.
Es un gran día de deporte porque además esta noche, recuerden, arranca la Liga de Campeones. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con los partidos Celtic-Real Madrid y Sevilla-Manchester City.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados ahora mismo en la capital, ni una sola nube en el cielo, y así va a seguir hasta que empiecen a bajar los termómetros, buscando esos 16 grados de mínima de madrugada. Para mañana se esperan pocos cambios, aunque las temperaturas de primera hora más frescas acompañarán a los escolares que regresan a las aulas. En cuanto al tráfico, un kilómetro de retención por otro accidente en Coslada, en la 2. Hay problemas de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y la A42 en Fuenlabrada, de salida en la A3 Rivas y la M40 en Hortaleza en dirección A1. Y una vez solventada la avería que ha afectado a la circulación de una decena de trenes de alta velocidad y larga distancia con destino en el norte de la península, empiezan a recuperar su frecuencia de paso. Ha habido demoras de hasta hora y media por falta de tensión en catenaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Es posible que alguna vez hayas dicho eso de hay que ver, acabo de echar veneno de las moscas y no hay manera, que no se mueren? Y si esta frase tan, es verdad, coloquial, y que seguramente has pronunciado tú o has escuchado decir a algún miembro de tu familia, resulta que si esto, como digo, no estuviera tan lejos de la realidad. Fíjate, una amplia investigación internacional ha detectado por primera vez en España que el mosquito tigre es resistente a los insecticidas autorizados en la Unión Europea. El estudio ha constatado que hay ejemplares de este mosquito adultos que han desarrollado una mutación genética que les protege del veneno. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te digo que estoy impactada con esto porque ¿qué puede significar? ¿Que ya no tenemos armas para luchar contra los insectos?
Bueno, todavía no significa eso, no significa que no tengamos armas para luchar contra ellos, pero sí es verdad que es un toque de atención y es una alerta que ha puesto en guardia a muchos científicos en Europa, porque efectivamente encontrar cada vez más mosquitos tigres con esa mutación que es V101SG, nombre técnico de esa mutación genética de estos animales, pues puede producir que a la larga los insecticidas que hoy tenemos autorizados, tú lo has dicho bien, hay otros muchos insecticidas, pero los que están autorizados por motivos de salud y de medio ambiente, se llaman los piretroides técnicamente, pues pueden dejar de tener efectividad o perder un poco de efectividad o obligarnos a utilizar más cantidades y más concentraciones para tener el mismo efecto en el futuro, con los efectos para el medio ambiente que eso podría tener. Bueno, en definitiva, tendríamos armas para luchar contra este mosquito, que recordemos que es vector de algunas enfermedades y que está proliferando en lugares donde antes no estaba tan comúnmente. No decimos que no tengamos armas contra ellos, pero ojo, este dato puede mostrar un poquito de alarma en el futuro.
Daniel Bravo es investigador de la Universidad de Extremadura, especializado en entomología aplicada y responsable del estudio en España. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Y igualmente.
Un también que divulgáis nuestros estudios a la sociedad.
Estamos hablando entonces de un mosquito que ha sido capaz de desarrollar una mutación que le protege de los insecticidas. ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión?
Bueno, primero, para que los oyentes nos puedan entender un poco mejor, ¿no?, cómo actúa el insecticida en sí, ¿no? Que los insecticidas, los piretroides, que como ha dicho Jorge, son los únicos que están registrados actualmente para su uso en Europa, lo que interfieren en la transmisión de señales nerviosas, es decir, en el canal de sodio, lo que resulta de una caída rápida del mosquito y la eventual muerte. Entonces, estas mutaciones lo que produce es una resistencia o debilitan la unión del piretroide al canal de sodio, por lo tanto reducen este efecto importante. Y aquí en este estudio pues hemos testado, hay varias mutaciones, ¿no?, que producen esta resistencia, pero nosotros nos hemos centrado en la mutación V10-16G, que es la que tiene una mayor potencia, ¿no?, de resistencia, y es la primera vez que la encontramos fuera de Italia, en otros países europeos.
Claro, Daniel, hay muchas preguntas que se abren ante esta noticia. Una de ellas es si esta mutación se ha producido como respuesta al contacto con estos insecticidas. Pues sabemos que a lo mejor las bacterias, como respuesta, ¿no?, evolutiva a los antibióticos, generan resistencia a los antibióticos. Si es el contacto con estos insecticidas lo que ha favorecido que evolucionen pues mutaciones que han sobrevivido más. Y luego lo más importante es si el resto de los insecticidas, muchos de ellos más o menos funcionan con canales similares, también podrían producirse resistencia si se utilizasen otro tipo de insecticidas en el futuro.
Aquí nos encontramos con un problema, y es que actualmente cada vez nos estamos quedando con menos herramientas para adulticidas. Entonces, si las pocas herramientas que tenemos cada vez son menos efectivas, pues lo que nos va a obligar es aumentar las concentraciones, como bien has dicho, y eso es un problema luego tanto de toxicidad medioambiental como también de afectación a la salud pública, y luego también obviamente va a afectar a otros insectos que no son objetivos, ¿no?, de control, ¿no?, que son beneficiosos para el medio ambiente, y quizás pues pueda que esta mutación no pueda ampliarse a otras zonas donde en principio no había, ¿no? No sabemos exactamente si estas mutaciones se producen in situ en los países donde se ha detectado, o es que ciertas poblaciones de países donde ya ha surgido esta mutación estén llegando, ¿no?, como no sucesivas oleadas, ¿no?, como el mosquito tigre está distribuyéndose por Europa de una forma rápida, pues de esos países donde ya hay una resistencia, pues estén trasladando poblaciones resistentes a otras zonas, y eso puede crear un problema para su control.
Uh-huh. Mencionabas Italia, esta es la primera vez que se detecta, como decimos, este mosquito tigre resistente al insecticida aquí en España con esta mutación, y ha sido en Basauri, en Vizcaya. Esto también me ha sorprendido, porque yo pensaba que el mosquito tigre pues todavía estaba más bien arrinconado, por decirlo así, pues a la zona de Levante, zona mediterránea. Explícanos, por lo tanto, dónde hay poblaciones ya de mosquito tigre, y por qué habéis hecho este estudio basado en estos mosquitos en Basauri.
Bueno, no lo hemos centrado en Basauri. Daros cuenta que este estudio es a nivel europeo y, bueno, que se han analizado 69 localidades en 19 países europeos. Pero en España hemos analizado poblaciones tanto de Madrid, Cataluña, Baleares, Extremadura, Andalucía y también, obviamente, Vizcaya. Pero hemos encontrado las poblaciones de Basauri, esa mutación, ¿no?, que les hace ser resistente. En otras zonas no parece ser que esa mutación esté presente, pero sí que, como ha dicho Jorge al principio, este estudio es una llamada de atención de que esta mutación se está distribuyendo y se está ampliando en muchos países europeos, y por lo tanto hay que tener un mayor control, ¿no?, y una gestión integrada, ¿no?, de estos biocidas, ¿no?, estos insecticidas.
Daniel, vamos a recordar un poco qué es esto del mosquito tigre, este Aedes albopictus, ¿no? Es como lo llamáis los amiguetes del mosquito, le llamáis así en casa, el Aedes albopictus, que es un mosquito que por sus características difiere del que conocemos desde hace siglos en la península ibérica, con esa especie de lomo más pintado, ¿no?, con más rayado, un poco más grande, creo, de tamaño, pero sobre todo vector de algunas enfermedades que nos preocupan, ¿no? Cuéntanos un poco algo más de este insecto.
Bueno, pues este mosquito es uno de los más peligrosos a nivel mundial, porque es que está distribuido casi por la mayor parte del planeta, salvo la Antártida y en algunas regiones en concreto. Entonces es un mosquito que se ha aprovechado muy bien de las zonas urbanas donde nosotros vivimos. Es muy adaptable, es muy resistente sus huevos a la desecación y a los inviernos, por lo tanto, en cuanto a las temperaturas mejoran y hay agua donde pueden criar, pues rápidamente las poblaciones vuelven otra vez a proliferar. Y es un mosquito principalmente importante por varios aspectos. Uno de ellos es que produce unas reacciones alérgicas poco exacerbadas, ¿no?, cuando pica. Es muy muy insistente, muy agresivo, ¿no? Y también no solo está por la noche, es decir, es principalmente diurno, por lo tanto va a modificar mucho los hábitos, ¿no?, de la población. Pero principalmente, como has comentado, es que es transmisor de ciertas enfermedades de importancia de salud pública, enfermedades con las que el europeo no está muy familiarizado, ¿no? Es decir, suele ser enfermedades de zonas tropicales como el dengue, chikungunya. Y entonces esto es un problema de salud pública. Y es un problema porque si hay poblaciones en Europa que transmiten estas enfermedades, en cuanto hay una persona, ¿no?, que venga de otro país y que esté infectado, que esté enfermo, no se haya dado cuenta y le pique este mosquito, puede ser que se pueda producir un brote autóctono, local. Y así ha sido en países como España, Italia o Francia en los últimos años.
Es importante reseñarlo, el mosquito necesita que haya un huésped de la enfermedad, ser humano o animales.
Correcto, sí.
Si no lo hay, por muchos mosquitos tigres que haya, no se va a transmitir el dengue o el chikungunya. Pero sí es verdad que estas enfermedades, con la globalización, pues están
tenemos
más dispersas.
Tenemos un caso reciente en Madrid de varios ingresados por dengue, de gente que ha estado el verano en Cuba, por ejemplo, en este caso, ¿no?
Pues sí, claro. Precisamente estaba este fin de semana con un amigo médico que me decía, ¿no? Y dice, Daniel, están aumentando mucho los casos, ¿no?, importados de dengue. En Madrid, precisamente, digo, sí, pues he tenido la noticia de que mucha gente que está volando desde Cuba está infectada. Uh-huh. si hay poblaciones, que las hay en Madrid, y se produce pues la picadura de este mosquito, puede ser que pueda transmitir, ¿no?, esta enfermedad. Y eso es importante saberlo. ¿Dónde está? ¿En qué? Cómo, si se está controlando, si se está vigilando, y dónde están estas personas también que vienen infectadas, para tener un control, ¿no?, y una prevención de salud pública.
Claro, porque ahora mismo la población de mosquito tigre en España está distribuida ya prácticamente por toda la península. ¿Dónde está?
Por desgracia, sí, cada vez en mayor medida. Pues entró en Cataluña en el 2004 y a partir de ahí se ha ido distribuyendo por toda la costa mediterránea. En Andalucía ya también está, se ha detectado en Madrid, en Aragón, en Extremadura. Estamos detectando huevos en los últimos años con una vigilancia temprana que estamos haciendo. No poblaciones adultas, pero sí huevos. Eso indica que está llegando de alguna forma algún individuo, pues por el tráfico rodado, camiones, autobuses, caravanas, coches privados, ¿no? Eso se ha visto muy bien con un estudio de compañeros de Cataluña, cómo ha encontrado a veces algo pistus en coches. Entonces, esa forma de el mosquito en sí vuela poco, pero se aprovecha de nuestros medios de transporte para colonizar muy rápidamente estos territorios, estas regiones. Ese es un problema que hay que controlar.
Y volviendo un poco ya para finalizar al titular, ¿no?, de donde partimos, ¿no?, este estudio que detecta que efectivamente hay mosquito tigre en España, concretamente en Basauri y Vizcaya, y que habéis detectado que son resistentes a estos insecticidas autorizados por la Unión Europea, con esa mutación, bueno, pues que les permite, digamos, librarse de morir por ese veneno. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo se atacaría a estas poblaciones de mosquitos, Daniel?
Pues yo recomendaría una gestión integrada, ¿vale?, de rutina, que debe basarse en el uso de herramientas diversificadas. Por ejemplo, larvicidas sostenibles, es decir, aprovechar en su fase de larva. Recordemos que estos mosquitos necesitan el agua para poder desarrollarse. De huevo pasa una serie a larva, a pupa, y después luego sale el adulto, el imago. Por tanto, si lo atacamos en su fase larvaria, vamos a controlar mucho las poblaciones. Y además, la gestión en cuanto a las larvas es mucho más sostenible medioambientalmente. Los productos que tenemos son mucho más amigables, no afectan a otras poblaciones de animales como reptiles o anfibios o otros mamíferos. Por tanto, está muy enfocado al mosquito. Y son mucho más baratas y mucho más versátiles para hacer. Y también, sobre todo, la concienciación ciudadana. Es muy importante. Precisamente, yo estaba de vacaciones hace unos días en la zona sur de España, y donde me alojé yo, bueno, de formación profesional, pues cuando uno llega a casa y ve que está todo correcto, está limpio, pues yo voy a ver si hay mosquitos. Y precisamente encontré mosquitos tigre. Y digo, madre mía, no puede ser, vamos a ver qué hay por aquí. Y en el patio había maceteros con los platos de las macetas llenas de agua y con muchísimas larvas. Por tanto, pequeñas acciones que puedan hacer a nivel individual en sus zonas privadas un ciudadano, como retirar el agua o controlar el agua que tiene, ¿no?, cambiarla de vez en cuando, pues son gestos que ayudan mucho a controlar las poblaciones de mosquito tigre, porque el problema, Pilar, es que el mosquito tigre, la mayor parte de los criaderos están en zonas privadas, donde ni los ayuntamientos o administraciones públicas o empresas de control privadas pueden acceder. Por tanto, la conciliación ciudadana en este aspecto, el saber cómo debe actuar, es muy, muy importante para lograr un control mucho más adecuado de este mosquito.
Qué interesante, Daniel. Tomamos nota también de estos consejos. Daniel Bravo, investigador de la Universidad de Extremadura, especializado en entomología aplicada y responsable de este estudio aquí en España. Gracias.
Nada, a vosotros muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes. Sí, claro, efectivamente, y no somos conscientes, por ejemplo, del agua que dejamos a veces en los platos de las plantas, y a lo mejor tenemos un patio y hay una zona donde siempre hay humedad, claro, y este tipo de cosas.
Bueno, sí, eso es verdad. También es verdad que algún día, si esto va en aumento, pues habrá que abrir el melón de qué pasa con los insecticidas. Estamos hablando de que, obviamente, en una población como Europa, que somos de las que más protege el medio ambiente, la más avanzada en eso, y que, por supuesto, tenemos la suerte de no contar con grandes pandemias de malaria, de chikungunya o de dengue, pues nos podemos permitir el lujo de utilizar insecticidas de un determinado tipo. Pero si esto va a más, pues, y tenemos el caso del tristemente célebre DDT, y cómo casi se extinguió la malaria con él, siendo un insecticida que perjudicaba seriamente el entorno, la salud pública y el medio ambiente, pues habrá que ver si hay que abrir el abanico a otro tipo de insecticidas momentáneamente para controlar estas poblaciones. Sería una decisión dura y que tiene que poner en equilibrio el medio ambiente y la salud pública, pero está claro que algo está cambiando con la transmisión de estas enfermedades, y antes de que sea demasiado tarde habrá que tomar medidas.
Sí, probablemente incluso el tema de las fumigaciones, ¿no? Que en un momento determinado se suprimieron prácticamente, claro, en todas partes, excepto zonas muy, muy hiper mega controladas, para momentos muy o situaciones muy puntuales, oye, que lo que tú dices, a lo mejor en algunos casos pues hay que
repensarlo. La gestión preventiva, como dice Daniel, es lo mejor, pero bueno, a veces, por desgracia, eso no es suficiente.
Jorge Alcalde, en cualquier caso, no nos pongamos como locos con la insecticida ahora.
No, porque además muchos de ellos no van a servir, y como hemos podido ver...
O sea, quiero decir, que es que yo conozco gente, bueno, mi madre, por ejemplo, que es muy maniática, es capaz de echar el bote entero. O sea,
pues tampoco es bueno, que eso tiene sus efectos. Y bueno, conociendo dónde está el mosquito tigre, lo que nos ha dicho Daniel de las zonas de agua, interpretando cómo es este animal y protegiéndolo de otras maneras, pues todavía el tema no es para alarmarse.
Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, muchas gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Afortunadamente aquí en el estudio no hay moscas ni mosquitos. De vez en cuando se ha colado alguna este verano, pero hoy, que yo vea, no hay ninguna. Es una suerte. Bueno, y es una suerte poder acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
Por supuesto, porque si estás pagando de más por tu seguro, vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, que he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, que yo me voy con los amigos de la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pero estamos contando, una joven ha hecho pública la discusión de una pareja que tenía en la mesa al lado cuando estaba cenando, y es que el señor le estaba diciendo a la mujer que quería comprar un mono y que estuviera en casa. O sea, como quien compra o tiene una mascota tipo perro, gato y demás, no, él quería un mono. Bueno, en fin, obviamente es muy difícil.
Yo nunca he escuchado una conversación
sustraerte
así,
¿eh? A esa conversación de la mesa del lado.
Pero está muy bien tener un mono. Si consigues los permisos, mira, te despioja gratis a los niños. Ya. Apenas suelta pelo, vale. No hay que sacarlo a pasear. En fin, tiene muchas ventajas.
¿Cómo que no hay que sacar a pasear?
¿Mono? Pobrecito mío, lo tienes encerrado ahí en casa toda la vida, pero
bueno, hombre. Que se asoma la ventana y le dé el aire.
Yo solo he tenido contacto con algunos monos en libertad y la verdad es que mucho cuidadito.
Oye, cuidadito.
Tú lo ves en las películas y te parece que es un animal. De árbol en árbol, sí.
Yo, te deja la casa fina filipina.
Yo tuve alguno.
Y el brazo, si te pilla y se enfada, no, y te muerde y te araña.
Sí, estos eran grandes y tal, bueno.
Sí, hombre, cuidado.
Cuidadito.
Bueno, a cuenta de esto, te estamos preguntando si a ti te ha pasado, si recuerdas alguna conversación curiosa, surrealista, que hayas escuchado sin querer,
sin querer.
Que no has podido evitarlo.
Ah, claro, porque luego está el que pone el oído.
Y eso es otra historia, que también...
A veces no te falta poner el oído porque lo escuchas... Imaginaos, por ejemplo, cuando las puertas están entreabiertas, que a veces escuchamos cosas que te pueden poner en un compromiso.
Yo trabajo en unas oficinas pegadas a la del jefe, y un día que estaba mi compañero de vacaciones, la puerta del jefe estaba entreabierta y escuché que se estaban planteando despedir a mi compañero. Mi compañero, pues a base de los años de trabajar ahí, era parte amigo, y imaginaos la cara que se me quedó.
Madre
mía. Me entró la duda ahí de que no sabía si decirle algo, no decirle nada, y bueno, al final le dije: escucha, no sé si has hecho algo o qué, pero están hablando mucho de ti por las oficinas. Y es todo lo que le pude decir. No me atreví a decirle lo que había escuchado.
Qué compromiso, ¿eh?
Qué horror, sí.
Pues sí, pero son cosas que pasan, que lo escuchas y no sabes qué hacer. Otras conversaciones...
Ya les vale a los otros también, ¿eh?
Ya,
a los jefes,
también es verdad.
Nadie que decidándome sobre todo una cosa tan delicada,
ya, pero bueno,
¿no?
Las puertas abiertas o entreabiertas es lo que tienen.
Ya.
Conversaciones, sin embargo...
Eso donde haya puerta, porque ahora ya en la oficina no hay puerta en ningún lado.
En muchos sitios no hay, no.
Pues entonces, dime tú, la intimidad. ¿Dónde
pues para que no digas cosas que no debes, que te pueden escuchar los demás. Mira, te evitas también ese problema.
Bueno, a veces hay conversaciones que agradeces y que tienen premio, mira.
Hola, mira, pues me pasó que el pasado verano estaba desayunando en un bar en Benigassen y en la mesa de atrás escuché una conversación que decía: tenéis que comprar tantas acciones de tal banco. Y mi mujer y yo nos quedamos un poco ojipláticos porque parecía un poco top secret, ¿no? Total, que lo hicimos, compramos las acciones y han subido bastante esas acciones y nos hemos llevado un dinero bastante bueno.
¿Qué?
O sea, que curiosidades de la vida, pero mira, nos tomamos el café oportuno en el lugar ideal.
Sí,
que no,
sí.
Que no me lo creo. Le he preguntado varias veces. Sí, completamente sí.
Esto es como de película. Cuéntame cómo van a bajar las acciones. Todo lo que sube, baja.
Bueno, pero hay que estar avispado ahí, hay que estar listo.
Te lo digo, se lo digo yo, que he estado 10 años haciendo corresponsal en bolsa.
Me acabo de acordar yo de una cosa, que sí que una conversación en la cafetería de mi gimnasio, que cuando la pandemia pues ya dejó de serlo, que estaba yo tomando un café y descubrí el nombre de un cardiólogo del que estaban hablando dos personas.
Bien o mal.
Muy bien, muy bueno. Y que justo además pasaba consulta en el centro donde yo iba habitualmente. Y efectivamente que tuve que pedir cita para una cosa. ¿Ves? Y lo pedí en ese cardiólogo. No, acabo de acordar.
Apuntado.
Sí, sí.
Yo lo que pasa es que si me siento en un café, oigo un título de bolsa, yo no compro ese título. Yo no compro título de bolsa bajo ningún concepto. Pero
ni yo.
¿Qué quiero decir?
Pero estoy intensivo.
Directamente. El mercado es una cosa complicadísima, vamos. Como para fiarte de... Vete
bueno, pues
tú a saber si esa compañía no ha ido repartiendo por las cafeterías de España a prescriptores.
¡Qué desconfiado!
El mercado es muy peligroso, ¿eh? Atención, que no estamos... Poca broma, ¿eh? Solo bueno, pues, ahorro que uno...
Sí, pero a veces las cosas son
conversaciones curiosas, surrealistas, que has escuchado sin querer y que nos quieras contar en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Pablo Laso ve mucho deporte, mucho Sillon Ball.
Bastante.
¿Te sientes raro tanto tiempo?
Bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando.
¿Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir?
Preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es una máquina del tiempo.
Un clásico inolvidable.
¿Dónde llevar un hombre? ¿A dónde?
¿Al pasado o al futuro?
Inspiración de futuras películas de viajes en el tiempo.
Si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace, destrúyela antes de que ella te destruya a ti.
El tiempo en sus manos. El viernes por la noche, Classics en 13.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Os pido que luchéis a mi lado.
Algún día este será tu reino.
No escojas el camino del miedo, sino el de la fe.
Seis de septiembre, estamos ya en plena vuelta a la rutina y sé que muchos de vosotros os preguntáis qué series nos pueden ayudar a sobrellevar mejor estas semanas. Por eso está aquí, como cada martes, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, las dos primeras paradas en esas series que ver, me temo que son obligatorias.
Ay, no me lo creo. Vamos a empezar ya.
No te lo vas a creer, ¿verdad?
O sea, con todo, ¿no? Con fuerza.
Es que Twitter arde, o sea, cuando Twitter arde, creo que no hay alternativa.
No hay alternativa, es lo que hay.
Bueno, la primera, por supuesto, me refiero a Los Anillos de Poder. Estrenaron ya sus dos primeros episodios el viernes 2.
O sea, a ver, que la gente se aclare. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, por si alguien estaba un poquito despistado. Que te he oído así como un suspiro muy grande y muy prolongado. Como, a ver por dónde empiezo. O sea, porque lo que es verdad es que no ha dejado indiferente a nadie.
No.
O la odias o la amas. Parece ser, si uno juzga Twitter, o por lo menos lo que se dice en Twitter. ¿Dónde estás tú, Javier?
A ver, yo soy suiza.
Bueno, sí, claro. No quedamos en que o la amas o la odias si tú eres suiza. Neutral, ¿no? No,
a ver. Debo decir que si estoy obligado a tomar partido, como parece que en Twitter tienes que tomar partido sí o sí, a mí me gusta lo que he visto. Tiene puntos que me generan confusión, tiene puntos que digo, buf, bueno, vamos a darle margen, pero si nos ponemos puristas en el análisis de esta serie, hasta el momento han presentado cuatro grandes tramas y las cuatro me interesan. Y estoy deseando pues ver qué sucede a continuación en cada una de ellas. He tenido una reacción, a ver, por retraernos un poco, y ahora hablamos de la otra gran serie, ¿no? Pero me pasó algo parecido en el primer capítulo de Juego de Tronos. Pues de momento me interesa, o sea, no me acabo de ubicar. Hay cosas que digo, uy, ¿esto de qué va? Muchas cosas por desplegar, algo lioso en momentos, pero quiero seguir viendo hacia dónde va cada trama, porque me interesan los personajes, me interesa cómo se han descrito y me interesa lo que está pasando.
Bueno, vale, entonces, Los Anillos de Poder, que es de la que estamos hablando, vale. ¿Y qué dirías a quienes esgrimen el canon de Tolkien para atacarla?
Bueno,
los puristas, por decirlo así.
Dios me libre de enfrentarme en un callejón oscuro con algunos perfiles. Pero, a ver, es una historia basada en el universo de Tolkien, específicamente en un periodo sobre el que el propio autor no escribió más de 150 páginas. Evidentemente vamos a ver cosas que ni le pasaron a Tolkien por la cabeza, pero eso no quiere decir que sea necesariamente discordante con el espíritu de su obra. Además, yo he visto ahora citas específicas, concretas de Tolkien, oye, que dibujan una Galadriel mucho más parecida, por ejemplo, a como la han puesto en la serie, pese a que le pese tal, que a la Kate Blanchett del Señor de los Anillos, por ejemplo. Pero es que el espíritu de Tolkien es una alegoría sobre el mal, sobre el poder, sobre cuál es nuestra respuesta ante la muerte. Y eso, de momento, lo estoy viendo en la serie y creo que lo vamos a ver mucho más.
Bueno,
y centrémonos ahí, por favor.
Bueno, pues nada, es tu sugerencia y ahí queda. Oye, el otro gran punto de crítica, digamos que está cargado de ideología, ¿no? O quizá mejor dicho, que pretende asociar una cierta corriente ideológica a determinadas decisiones sobre los personajes.
Aquí me hace gracia pensar en qué reacción levantaría la trilogía original del Señor de los Anillos si saliese hoy.
¿Por?
Porque hoy hablamos de empoderamiento, de este palabra que nos hemos inventado, para referirnos a lo que siempre han sido en el cine, en las series, retratos de mujeres fuertes, como la propia Galadriel en El Señor de los Anillos, o Eowyn, o Arwen, o bueno, tantos personajes que también ha dado el universo de Tolkien. Y también debo decir que el retrato que se hace de la Dama Blanca, lo hemos dicho antes, de verdad no está tan alejado de lo que concebía Tolkien sobre ella en ese momento histórico. Creo que aquí nos estamos algunos, dejando llevar por, digamos, el efecto contrario de la ideología, que es ver ideología en todas partes. Oye, pues no, puede ser un retrato de mujeres fuertes, mujeres tal, y de momento, pese a lo que dice Elon Musk, que también se ha metido en el jaleo, creo que también estamos viendo personajes masculinos muy interesantes.
Bueno, entonces hay que decir que te interesa lo que has visto, que tienes ganas de saber más, eso es importante. Y
yo quiero seguir viéndola.
Si quieres seguir viéndola, bueno.
Ya la juzgaremos mucho mejor.
Cuando lleve más capítulos, ¿no? A ver por dónde va la cosa. Pero de momento, más o menos eres suiza.
Sí, no, que hay cosas, a mejorar, ¿eh? O sea, ojalá cambien algunas cosas, pero no es suficiente como para decir esto es una bazofia a lo abogada Julka, que ahí no hay por dónde cogerlo.
Bueno, ahí también he visto mucha polémica y muchas críticas muy diversas, ya lo comentaremos.
La comentaremos cuando vaya más avanzada, de momento lo que he visto, terrible, pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, no es el caso ni el tema de hoy, vamos a hablar ahora de otra de las series más esperadas de los últimos años y que está resultando un éxito global, como era de esperar, La Casa del Dragón.
Hay un asunto de vital importancia. Vuestra sucesión.
¿Hay algún otro aspirante?
La primogénita del rey.
¿Rhaenyra?
El rey ya tiene heredero. Daemon Targaryen.
No me obligaréis a elegir entre mi hermano y mi hija.
Se avecina una guerra.
Bueno, lo primero que hay que contar, como lo hemos contado en repetidas ocasiones cuando ha salido el tráiler, etcétera, etcétera. Estamos ante un spin-off, una historia que sucede antes de Juego de Tronos, bastantes décadas antes, una historia que fue rememorada en diversas ocasiones por los personajes de la serie original y que desde luego tiene todos los atractivos imaginables de Juego de Tronos. Intrigas palaciegas, justas de caballeros, batallas y dragones. Muchísimos dragones.
Vamos, una apuesta segura para los amantes de esta saga.
Sí. Y no parecía tan claro, recuerdo perfectamente que lo comentamos en el programa, no parecía tan claro cuando fue anunciada, debido a que aún estaba reciente el dolor por o la decepción causada por la última temporada, sobre todo de Juego de Tronos, pero debo decir que los tres capítulos que llevamos hasta la fecha me han gustado el siguiente más que el anterior, que es mucho decir. Es una producción cinematográfica con actorazos, con escenarios, con un vestuario y unos detalles de producción espectaculares. Solo dos apuntes también un poco folclóricos, que es que hay varias tomas y varios escenarios de España. Hemos visto a Trujillo, hemos visto Lloret de Mar, vamos a seguir viendo entornos de Cáceres, y además, basada en un personaje de la obra de Tolkien, de George R. Martin, que a su vez se basó en Juana la Loca.
Bueno, pues nada, aquí tenemos estas dos primeras propuestas con lo que...
Muy buenos los tres capítulos,
muy
de verdad.
Muy buenos los tres primeros capítulos de La Casa del Dragón, es lo que nos dice Javier García Arevalillo. Bueno, has empezado y has puesto el listón muy alto, pero vamos a cambiar radicalmente de género con la siguiente serie, ¿no?
Sí, porque no tiene nada que ver. También es una archiconocida de la sección. La espero con muchísimas ganas. De hecho, para mí es una sorpresa que salga tan pronto esta quinta temporada de Cobra Kai.
Today is a turning point at Cobra Kai. Our competition has closed up shop. And the only thing better than a full dojo is a whole valley of full dojos.
Aquí ya se está yendo la olla un poco.
Es que ya la quinta temporada.
Bueno.
Pues claro.
Pero es que lo van a hacer bien. O sea, es una serie que temporada tras temporada dices, vale.
La verdad que tú estás entregado a la causa.
Yo estoy entregado.
Eso es lo que te pasa.
Entregadísimo. O sea, me parece una serie, original, fresca, simpática. Sí, que no se toma demasiado en serio a sí misma, que también es de agradecer.
Sí, recordemos que es Cobra Kai.
Exacto, es una continuación 30 años después de las historias de Johnny Lawrence y Danny LaRusso, los protagonistas, antagonista el primero, protagonista el segundo de Karate Kid.
Sí.
Y que tiene la genialidad de presentarte a Johnny Lawrence ya no como el antagonista, sino como una especie de antihéroe que le coges una tirria espectacular a Danny LaRusso, pero se tienen que, crean de nuevo los dojos y los torneos de karate que sorprende mucho el nivel de afición que pueden llegar a generar en los extras de esta serie.
Es una mezcla interesante, es verdad, de nostalgia y de tono familiar, que tampoco hay muchas series en este tono, ¿no?
No, y que además es parte del principal atractivo de la serie, ¿no? Que es agradable, fresca, no carece de drama, porque si no tendría sentido continuarla tanto. Y luego además es que dominan el arte de enganchar con sus finales de capítulo, o sea, con los famosos cliffhangers. Uh-huh. Pocas series de verdad he visto que temporada tras temporada enganchen tanto con tan poco y además familiar.
Bueno, pues ya tenemos la serie familiar, que sería Cobra Kai. Uh-huh. Ahora vamos con un clásico que estrena ya sexta y última temporada de esas series que da gusto ver cada capítulo, ¿verdad?
Y cada escena, me atrevería a decir. Nos acercamos ya al final de The Good Fight.
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos ante otra serie spin-off, como se dice en la jerga seriéfila, ¿no?
No, secuela en este caso, efectivamente. Mm. Es una serie que coge un personaje o personajes de una serie precedente y va construyendo una nueva, ¿no? Debo decir que es una fórmula bastante en boga. Acabamos de comentar La Casa del Dragón, Better Call Saul, que es un serión que incluso ha superado, para mí, en momentos a su predecesora, Breaking Bad. Y en este caso lo que hicieron es rescatar al personaje de Christine Baranski en The Good Wife y le dieron a Diane Lockhart, a ese maravilloso personaje, le dieron una serie para ella sola que bien lo merecía. Una fórmula muy parecida a su serie matriz, con casos absorbentes, una trama general que continúa, pero cada capítulo se centra en un caso y en un juicio determinado, y muy actuales, que también era otra de las... De los ingredientes clave de The Good Wife, lo han mantenido en The Good Fight y que, vamos, para mí la han convertido en una de las mejores series de abogados que se puede ver. Uh-huh. Y no es poca cosa.
Bueno, pues con Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, te estamos dando algunas pistas de las series de esta rentrée, ¿no?, de este mes de septiembre. Uh-huh. Y vamos a hablar también de una que nos anuncias un estreno, que es de la factoría Star Wars, Andor. Uh-huh.
Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
Es que lo de la factoría Star Wars, ya no sabe uno, ¿eh? Da un poco de miedo ya.
Yo estoy desconcertado.
¿Por qué?
Sinceramente. Porque el tráiler es espectacular, pero tiene una premisa que ya no sé si me convence. O sea, porque vamos a explorar el origen de la resistencia a través de uno de los personajes creados para Rogue One, para esa película que ha tenido sus detractores también, que a su vez explicaba lo que básicamente era una línea en los títulos iniciales de Una Nueva Esperanza, de la primera película original de Star Wars. O sea, que si esto no es estirar el chicle,
ya no sabe uno por dónde van a salir.
Pues es la resistencia. Entonces, no sé, pueden salir por el lado de The Mandalorian, es decir, que salgan con una premisa súper fina, súper sencilla y nos den un serión, o pueden hacer, no sé, pues el libro de Boba Fett o incluso Obi-Wan, que está ahí un poco a mitad, pero que son sobre todo decepcionantes.
Total.
Veremos.
En fin, bueno, pues esto es lo que hay por el momento y lo que ha seleccionado Javier García Arevalillo. Los Anillos de Poder, La Casa del Dragón, Cobra Kai, The Good Fight con su sexta y última temporada y esta nueva producción de la saga de Star Wars, que es Andor. Es un comienzo, es un primer acercamiento. Tendremos que entrar en profundidad en todas estas series a lo largo de la temporada. Javier, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo.
porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no.
Pues hoy con los oyentes de La Tarde, contigo que nos escuchas, estamos hablando de esas conversaciones que a veces escuchamos sin querer al vecino, en el restaurante, en la cola del supermercado, en el autobús, y que son surrealistas, curiosas, y que te has quedado impactado como diciendo, pero lo que están diciendo, ¿no? Incluso con ganas de intervenir, como decía antes Rosa Rosado. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues las conversaciones de los vecinos, Pilar, dices bien, pueden resultar a veces también no solamente impactantes, sino incómodas.
A mí me pasó como a Fernando, que a través de la pared escuché en directo la ruptura del matrimonio. Siempre se había oído ruidos y eso, pero tampoco se podía entender perfectamente lo que estaban hablando, pero aquel día el volumen fue más alto y entonces escuché cómo ella había descubierto en el teléfono de él las llamadas, lo que ves como era verdad, no sé qué, no sé cuánto. Al día siguiente los vecinos decían, ay, se han separado, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oh, yo nunca he comentado esto, hasta ahora nunca lo he comentado.
Pero fíjate, ya lo sabía, ya se había enterado.
Ya, o sea, lo sabía todo el bloque, ya.
Ya se había enterado esta mujer antes de tiempo.
Tremendo.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre intervenir o no en una conversación, pues fíjate, hay quien lo ha hecho.
Pues mira, yo la verdad es que de esto tengo una anécdota muy curiosa. Lo que me pasó es que estaba un día pues en el patio de casa, la puerta abierta, la ventana, y oía discutir a una vecina, dos hermanas, y me decía, María, no, la otra vez, y sale uno por arriba en otra vivienda y dice, lleva razón Marta.
¿Ves? Mira, yo si las conozco, también lo hubiera hecho, ¿eh?
De repente uno de arriba, ¡lleva razón!
Exactamente, yo no me puedo resistir a esas cosas.
Oye, no puedes.
Y si ayudas con tu aportación, y si
tiene
razón Marta, y a lo mejor
no,
dice la
que
otra hermana.
Que tú sales trasquilada, seguro. Después, ay, no, al final, yo... se enfadan las dos contigo, y si son vecinas es un problema.
Ya bueno, lo sé, pero bueno,
tú sabrás.
Yo si las conozco, yo me
tú
meto.
Tú sabrás.
He hecho la conversación desde arriba. Bueno, en el trabajo, puerta entreabierta, lo comentábamos antes, y gente importante hablando dentro.
Hola, buenas tardes. Yo en una ocasión, trabajando en una consejería, estaba la puerta abierta y estaba una directora general planteándole al jefe de gabinete que dimitía, y unos gritos horrorosos, porque era un viernes por la tarde y se suponía que no había nadie, pero bueno, yo estaba trabajando y fue muy chocante.
Pues sí, chocante.
Un viernes por la tarde.
Y no quiere decir nombres, claro.
¿Y a quién no le gusta enterarse de algún cotillo de vez en cuando sin decir nombres? Bueno, pues con esto terminamos.
Hola, buenas tardes, gente. Conversación en el tren, vagón lleno de gente muy conocida y yo la única que estaba fuera de su contexto. Empezaron a hablar de un político ilustre, muy, muy digno, que preconizaba la familia, y contaron que no había podido ir a la boda de su hija porque tenía un lío con la secretaria.
Pero
casi
bueno,
me muero yo del susto.
¿Pero
grupo
qué haces?
Estaba encantado.
El grupo ya estaba todos ahí con el cotilleo.
Mira, la pobre pasándolo fatal. Madre mía, las cosas que se oyen. Sí. Ay, es mejor no ir, porque te pones auriculares y te pones música.
A
ya está.
Sí.
Hala.
La foto que me ha llamado la atención hoy parece un cuadro abstracto. Si miras la foto sin detenerte mucho, semeja a una mancha de color trigo, de color pan de Viena, de tierra que quiere llegar a ser albero pero que se queda pálida. Una mancha salpicada aquí y allí por diminutas virutas oscuras. Pero no es un cuadro, es una foto. Una foto hecha desde muy alto, quizá desde lo más alto de una noria gigantesca. Si te fijas con atención, resulta que la mancha no tiene nada de abstracta. Es un campo de fútbol de tierra. Las líneas de las áreas y de las bandas las han marcado con cal. Las que parecían virutas son los jugadores y los pequeños grupos de seguidores de los dos equipos. No hay gradas ni televisiones. Es un modesto partido de una liga no profesional. Desde tan arriba, cada uno de los deportistas y cada uno de los amigos de los deportistas parece una hormiga diminuta, un insecto pequeño. Sería fácil aplastarlas, son casi nada. La melancolía con la que se ha despertado uno de los porteros, esa melancolía que solicita una ternura recia, no es nada desde tan arriba. La ilusión de uno de los delanteros, la ilusión de aprobar los exámenes, de empezar a ser útil, no es nada. El dolor, el desengaño que le arde en el pecho a uno de los defensas, tampoco, no es nada. La herida de su compañero, no es nada. Las lágrimas vertidas en el silencio de la noche, la memoria de la infancia, las caricias junto a la cancela del jardín, la buena tarde de tabernas y amigos, tampoco. No es nada. Nada de eso es algo. Ni la cofradía, ni la belleza de los ojos azules, ni el beso a la carne fría del que se ha muerto, ni la mano limpia del niño que mira con atención la jugada. Nada es nada desde tan alto, desde donde se ha hecho la foto. Por eso el cielo no está arriba. El cielo no puede ser un sitio desde el que todos parezcamos hormigas. El cielo está dentro, en un dentro que hay en nosotros mismos, un dentro no visitado.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, que la radio continúa y que llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hoy hace exactamente 500 años, el 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, con una sola nave, la Victoria, y 18 hombres. Acababa de dar la primera vuelta al mundo. Aquella hazaña fue el comienzo de la expansión española hacia el oriente por la ruta de Occidente, y junto con otras proezas similares, jalonan una época gloriosa que algunos historiadores y divulgadores han calificado de forma sugerente como la primera globalización, mucho antes de que pudiera soñarse un mundo hiperconectado. Lo que conocemos con rigor de aquella épica travesía del Cano nos hace sacar a relucir un justo orgullo, a menudo sepultado en leyendas negras y construcciones de relatos que ignoran, en ocasiones deliberadamente, buena parte de lo sucedido. Ese descubrimiento sincero de la ingente misión que un viaje como el del Cano lleva tras de sí sigue dejándonos a día de hoy una valiosísima lección que trasciende el ámbito de la historia. España tendrá verdadero futuro si es capaz de avivar sus raíces y de poner en valor lo mejor de su pasado, sin complejos, orgullosos, como en este caso, de un compatriota pionero como el Cano, al que hoy admiran con sobrados motivos en tantos lugares del mundo.